Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Honduras y las elecciones presidenciales de este domingo 28 de noviembre.
Es por eso que entrevistamos al ex candidato presidencial Carlos Eduardo Reina. Él es miembro de la Comisión del Partido Libertad y Refundación, Libre.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Honduras cierra la última elección presidencial del año en América Latina este domingo 21 y abre para sí la posibilidad de cambiar el escenario político tenido por acusaciones de corrupción y narcotráfico.
Según los últimos sondeos de opinión, los dos candidatos que cuentan con más apoyos son Xiomara Castro de Celaya, del opositor Partido Libertad y Refundación, conocido como Libre, y Nasri Asfura, del conservador Partido Nacional, actualmente en el poder, con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández.
Xiomara Castro es esposa del expresidente Manuel Zelaya, que tras sufrir el primer golpe de Estado del siglo XXI en América Latina y el Caribe, en junio de 2009, fundó posteriormente a Libre.
Para la fortalecida oposición, esta es la oportunidad de cambiar el país, convocar a una asamblea constituyente para la redacción de una nueva constitución y devolver la legitimidad al gobierno hondureño.
Para avanzar en estos temas, en Telescopio entrevistamos al ex candidato presidencial Carlos Eduardo Reina, miembro de la Comisión del Partido Libertad y Refundación, Libre.
Conversamos con él sobre el combate a la corrupción y el narcotráfico, las desigualdades y una posible reforma judicial si Xiomara Castro se convierte en la primera mujer presidenta de Honduras, entre otros temas.
El entrevistado.
Carlos Eduardo Reina García, ex candidato presidencial de Honduras y miembro de la Comisión Política del Partido Libertad y Refundación. Gracias por estos minutos con Telescopio.
Bueno, es un placer poder conversar contigo y poder comentar a 4 días de una gesta histórica en Honduras, lo que sentimos que ocurrirá este 28 de noviembre.
El país se enfrenta a un importantísimo desafío en estas elecciones, en medio de denuncias de corrupción y la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho. Ha sido una campaña calificada de violenta, hay candidatos supuestamente vinculados a redes del crimen organizado. ¿Cómo usted, como es candidato presidencial y representando a la nueva corriente, vive este tipo de situaciones de cara a los comicios del domingo?
Bueno, el Partido Libertad y Refundación, al cual pertenezco y también pertenece la nueva corriente, surge de la lucha popular luego del golpe de Estado del 2009. Lucha que inspiró al pueblo hondureño a movilizarse como nunca antes en la historia. La ruptura del orden constitucional desde entonces no ha sido reparada. Y eso es lo que está en este momento tan importante a punto de cerrarse. El triunfo de Xiomara Castro, candidata de Libre y de la unidad de otros partidos que nos han apoyado, logrará cerrar las heridas abiertas en el 2009. Lograr también volver a tener en Honduras un gobierno que goce de la legitimidad ausente en las actuales autoridades, que se robaron las elecciones del 2017 de forma descarada y que además el presidente se reeligió de manera ilegal, ya que hasta el momento de hoy es prohibido por la Constitución la reelección. En ese ambiente, por supuesto, surgen también las interioridades de lo que está compuesto el régimen que gobierna Honduras, compuesto de narcotráfico, de recibir sobornos de personajes tan oscuros como el Chapo Guzmán, a cambio de favores y de seguridad para lo que ellos transportaban. Todo eso ha causado crisis y la pandemia vino a ser un factor que agudizó más la crisis porque dejó al descubierto cómo el gobierno había dejado absolutamente descuidada la salud y la educación. En el 2009, el presupuesto de salud era porcentualmente el doble de lo que tenemos hoy. Todo eso ha generado unas condiciones de cambio importantes en Honduras. Y nosotros, lo que fuimos la nueva corriente, que hoy, junto con todo nuestro partido y la unidad de oposición, hemos logrado organizar, estamos viendo que el próximo domingo tendremos un triunfo contundente. según los últimos sondeos, tenemos más o menos 18 puntos de ventaja sobre el candidato del partido de gobierno, del Partido Nacional.
De cumplirse las encuestas, Libre, que es el principal partido de oposición, llevaría por primera vez a una mujer a la presidencia del país, con Xiomara Castro. ¿Qué hará su partido de ganar las elecciones? ¿Cuáles son las principales prioridades?
Primero que todo, recordemos que estamos en el año del bicentenario de nuestra independencia de España. Y no deja de ser una fecha simbólica para que sea este año del bicentenario donde Honduras lleve a su primera mujer a la presidencia de la República. Sumida en una lucha profunda de cambios democráticos y revolucionarios para el pueblo hondureño. La prioridad del gobierno es restablecer la legitimidad en el poder. Es también la reconciliación nacional y el perdón para que podamos construir un país donde todos podamos prosperar, no como lamentablemente tenemos hoy, un país donde cerca del 75% de la población está completamente excluido del mercado. También la otra, convocar al soberano, convocar al pueblo hondureño para que decida si quiere o no que instalemos una Asamblea Nacional Constituyente que haga una nueva constitución y que tenga el efecto político fundamental para toda la nación de restablecer el contrato social roto en Honduras desde el golpe de Estado.
La izquierda en Honduras alcanzó alianzas que fueron observadas por toda la región. Una unidad que no logró, por ejemplo, Ecuador y que derivó en el triunfo de Guillermo Lasso. ¿Cómo se logró esta unidad de la izquierda en Honduras?
Fíjate que mi padre, que fue un connotado político del Partido Liberal, siempre me dijo, las revoluciones no las hacen los revolucionarios, los hacen los que oprimen al pueblo. La necesidad de cambio es tal en Honduras que obliga a la unidad. El golpe de Estado, por ejemplo, del 2009, generó las condiciones para que por primera vez en muchas décadas la izquierda, dividida en muchos sectores, pudiera unificarse en un frente nacional contra el golpe de Estado que después construyó el Partido Libertad y Refundación Libre. Y además la necesidad de sacar una narcodictadura podrida en corrupción también acercó a otros sectores que no necesariamente son de la izquierda, sino centro-derecha, que ahora están siendo parte también de la unidad de oposición que hemos conformado. Así que las condiciones concretas en que el pueblo hondureño obliga a los hondureños a tomar decisiones concretas para sacar a quien quiere sacar, que es al gobierno de Juan Orlando Hernández, y su continuidad, que sería a través del candidato que representa ese partido.
Usted mencionaba a su padre. Usted se unió en 2012 al Partido Libertad y Refundación, rompiendo así una tradición centenaria de liberales en su familia. ¿Cree que este domingo está en juego la impunidad y la justicia?
Este domingo hay dos cosas que están en lucha. Es la vergüenza contra el dinero. Los que sentimos vergüenza de lo que pasa en Honduras somos mayoría. Y mi padre, que ha sido liberal toda su vida, anunció la semana pasada, junto a un grupo más grande de connotados liberales, también su incorporación a esta unidad de oposición, porque no hay nada más importante hoy en Honduras que lograr dejar atrás esta azul dictadura que nos ha ofendido tanto al pueblo hondureño.
A Honduras se lo ha calificado como el país más corrupto de América Latina, como un narcoestado. Bueno, usted hizo referencia al principio de la entrevista sobre esto. Tan importante como conocer al sucedor de Juan Orlando Hernández es la elección del Congreso Nacional, quien definirá más adelante a los magistrados, a la Corte Suprema y al Fiscal General del Ministerio Público. ¿Cómo se posiciona el Partido Libre para combatir la corrupción y la impunidad? ¿Qué se propone?
Bueno, primero que todo, llevamos una candidata que es ejemplo de una dama honorable. Pero al mismo tiempo nos comprometimos públicamente a que una de las primeras opciones del gobierno, también prioritaria, discúlpame que no te la dije antes, es volver a traer a Honduras a una misión de las Naciones Unidas o de la OEA, preferiblemente de las Naciones Unidas, que venga a ayudarnos a luchar contra la impunidad y contra la corrupción. más o menos lo que hizo Guatemala con la CICI. Aquí se está hablando de una CICI para Honduras, para que mientras nosotros desde el poder podemos reconstruir nuestro sistema de justicia, ellos puedan avanzar en empezar, o mejor dicho, comenzar a bajar los altísimos índices de impunidad que hay en Honduras. Fíjate que te pongo un ejemplo para tu auditorio y para los que te leen. Cerca del 98% de los crímenes en Honduras quedan en impunidad. Es algo simple y sencillamente inaceptable. Creo que es de los más altos del planeta. Tal vez en las junglas de África o en la Haití de hoy, sumida en el caos, se acerquen a ese nivel.
El hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Juan Antonio Hernández, Tony Hernández, fue condenado por la Fiscalía de Nueva York. ¿Es posible cambiar el rumbo del país sin poder lograr la independización y la profesionalización de los órganos de la justicia?
Hay un debate a lo interno de Honduras sobre qué es mejor, que haya justicia aunque venga de la Corte del Distrito Sur de Nueva York o que no haya justicia. Es mejor que al menos ellos nos ayuden en algunos casos a hacer justicia. Pero nuestro deber hoy como hondureños, a 4 días de las elecciones, debe de ser que debemos darle a Xiomara un Congreso capaz de reconstruir todo el sistema de justicia, todos los operadores de justicia, para que no necesitemos luego que otros vengan a hacer justicia por nosotros. Es imperativo que un padre de familia corrija a sus hijos. Se ve muy mal cuando a los hijos de uno los tiene que corregir el vecino. Lo mismo nos pasa hoy. Pero es mejor que los corrija alguien a que nadie los corrija.
Sí, está claro. La convocatoria de la constituyente y la redacción de una nueva Carta Magna también apoyaría en ese sentido.
Nosotros creemos que Honduras debe de dar un paso al siglo XXI. Creemos que la democracia representativa en nuestro país ha entrado en una crisis de la que no puede salir si no es actualizándola y llevándola a una democracia participativa, donde también podamos contar con la participación constante del pueblo a través de los diferentes mecanismos democráticos de participación en la toma de las grandes decisiones. Necesitamos, por ejemplo, tener mecanismos constitucionales que permitan librarnos de un presidente que no está cumpliendo su deber. Actualmente no hay forma. Necesitamos poder cambiar un alcalde que no funciona. Actualmente no hay forma. Por eso debemos replantear todo el esquema jurídico, pero entendiendo, mi querida amiga, que el problema de Honduras no es un problema jurídico, es un problema político. Y la convocatoria a una constituyente no es un acto jurídico, sino que es un acto político del cual se deriva luego una norma general que es la Constitución, que luego se reglamenta con las demás leyes. Pero lo que tenemos que hacer en Honduras es el ejercicio político de volver a ponernos de acuerdo de cuál es el país que queremos y de quién es el país que tenemos.
Carlos, ¿y cómo ve el pedido de Estados Unidos hacia Honduras de realizar elecciones transparentes y pacíficas?
Fíjate que hay una situación coyuntural. Primero, que el gobierno de Biden tiene características distintas al de Trump, porque fue en la administración Trump donde avalaron e impusieron a Juan Orlando Hernández en el 2017. De hecho, fue la propia representante de la embajada quien, ante el Tribunal de Justicia Superior Electoral, avaló que había ganado Juan Orlando. Eso es una mancha en la historia de Honduras que debemos borrar. Pero hoy es distinto. Creo que hay otro ambiente, porque además el problema de la inmigración que sale huyendo de Honduras, de las condiciones de pobreza extrema en que han sometido al pueblo, se convierte en un problema interno para Estados Unidos cuando desde Honduras salen miles y miles de inmigrantes buscando oportunidades que le han negado en su propio país y llegan allá a la frontera sur a querer entrar a trabajar a otro país. Y eso ya les afecta la agenda interna, la agenda entre demócratas y republicanos que van a elección en un año para elegir un nuevo Congreso y un nuevo Senado. Por tanto, por todas estas razones, creo que Estados Unidos está de acuerdo en que las elecciones en esta ocasión sean transparentes. Gane quien tiene que ganar, quien el pueblo decida. Así que, además, creo que la misión que vino, encabezada por el subsecretario de Estado del hemisferio, llegó la misión ayer y hoy, tuvo también como objetivo disuadir de los planes que tenía el gobierno y que seguramente algunos mantienen de generar condiciones de caos para evitar que la elección sea masiva o para robarse el resultado electoral. Porque vinieron a hablar, no solo enviaron el mensaje al presidente de la República, sino que también a las Fuerzas Armadas, a la policía y a la clase política en general.
Y en esta situación tan delicada y tan definitoria, además, ¿cómo vio la campaña electoral, que fue además catalogada como muy violenta, en especial contra la candidata Xiomara Castro, incluso con declaraciones de Naciones Unidas al respecto?
Bueno, eso refleja un poco la ausencia absoluta de propuesta del Partido Nacional. Se dedicó a desacreditar a nuestra candidata, a calificativos que se pueden considerar ofensivos para las mujeres y sobre todo una campaña reciclada de otras épocas anticomunistas, queriendo decir que Xiomara representaba el comunismo y que el comunismo iba a acabar con todo en Honduras y que debíamos salvar a Honduras del comunismo que representaba Xiomara. Cuando el pueblo hondureño primero sabe que esa campaña no es primera vez que la usan. La usaron primera vez en el año 93, precisamente contra mi tío, Carlos Roberto Reina, y ganó contundentemente por más de 12 puntos la elección. Y hoy va a tener el mismo efecto. Vamos a volver a ganar contundentemente la elección.
Usted es un hombre político que recorre las calles. ¿Con qué problemática se ha encontrado? ¿Cuáles son los principales desafíos una vez obtenida la presidencia?
Primero que todo, tenemos un país con un promedio de educación muy baja. 4 años y medio, 5 años de educación promedio. Pero que a raíz de la pandemia hay 2 años completamente sin actividad escolar pública. Todo eso ha generado condiciones tan dramáticas como que el pueblo ha olvidado la importancia de las escuelas.
Carlos Eduardo Reina García, ex candidato presidencial de Honduras y miembro de la Comisión Política del Partido Libertad y Refundación, gracias por estos minutos con Telescopio.
Bueno, es un placer.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El golpe de Estado, por ejemplo, del 2009, generó las condiciones para que por primera vez en muchas décadas la izquierda, dividida en muchos sectores, pudiera unificarse en un frente nacional contra el golpe de Estado que después construyó el Partido Libertad y Refundación Libre. Y además la necesidad de sacar una narcodictadura podrida en corrupción también acercó a otros sectores que no necesariamente son de la izquierda, sino centro-derecha, que ahora están siendo parte también de la unidad de oposición que hemos conformado.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.